hay un fallito, pero bueno, si no por ese fallito, pues tampoco todo.
Yo fíjate que estoy de acuerdo contigo en que hoy lo difícil es poner encima de la mesa las carencias que pueda tener la plantilla, pero también te digo que yo por lo menos me siento casi obligado a hacerlo después de un partido como el del sábado, porque de aquí a enero puede que nos engañemos, y sería un error, un disparo en el pie, si no vemos determinadas situaciones estructurales de la plantilla que ya hemos comentado aquí en otros programas, en las que hay que intervenir. O sea, si de repente, como le ganamos 4-0 al Celta y a lo mejor se le gana a la Arenas el sábado, ojalá, etcétera, etcétera, tú llegas a enero y tienes esa posibilidad de intervenir y no lo haces, igual te estás equivocando. O sea, yo creo que nadie dijo en ningún momento que la plantilla fuera un desastre, porque no lo es. Yo sigo pensando que es, de largo, en global, la mejor plantilla del grupo primero de Primera Federación, pero sí tiene algunas lagunas, yo creo que muy localizadas y muy evidentes, y otras que están ayudando a tapar determinados rendimientos inesperados de algunos jugadores. Es decir, por ejemplo, que Alassane haga un partidazo el sábado contra el Celta, no impide hablar de que falta un jugador profundo de banda en la plantilla, que no se fichó, a pesar de que lo pidió el entrenador, teniendo a Alassane ya entrenando con ellos. Es decir, una cosa no puede llevar a la otra. Si no nos puede tapar el rendimiento de Alassane el sábado, que ahí habría que fichar un futbolista puro, de banda, diestro, me parece a mí, por poner un ejemplo. Y luego que hay otros puestos en los que hay un exceso de futbolistas y que probablemente haya que sacar a alguno de ellos, mayor de 23 años, pues para inscribir a un cuarto central, sea Facundo u otro que traigas, incluso para hacer alguna contratación, algún refuerzo que pueda darle todavía un pequeño salto de calidad a la plantilla. Yo lo que digo es que no nos durmamos, ni que nos dejemos llevar, igual que no podemos, y ahí estoy de acuerdo con Roja, dejarnos llevar por los malos resultados para decir que todo es un desastre, que no se ha dicho, pero que podemos ir hacia el fatalismo, ¿no? Cuando encadenamos semanas sin ganar, tampoco tiene que servir una victoria tan contundente como la del otro día para decir, no, tenemos un plantillón, vamos sobrados, en enero no hay que fichar, está todo bien. No está todo bien, ¿eh? Porque además se van añadiendo problemas. Yo quiero saber en qué queda lo de Marc Mateu. Porque si lo de Marc Mateu no se arregla antes de enero, igual hay que intervenir, porque a mí me parece que el otro lateral izquierdo, bueno, es suplente de un lateral derecho cambiado de banda.
No, o sea, tiene, y no tiene pinta que se vaya a arreglar.
No, no parece.
No tiene pinta.
De Marc Mateu.
No tiene pinta. Madre mía. Si se está hablando de un edema óseo ya. Eso son...
¿De una?
Edema óseo.
Tampoco era distensión.
No, era un esguince.
Era esguince.
No, esguince, pero pasó a ser una distensión.
Sí, en el Tenerife sabes que las cosas van mutando.
Y ahora edema óseo. Vale. Menos mal que no cogemos algo de pubis, pues si no, este hombre, el de pubis, lo retiramos del fútbol. No, y hay otro que también está en barbecho, Javi Pérez.
Sí, no, bueno, pero lo de Javi sí va.
Masi, yo con el respeto que te tengo, porque usted sabe mucho más que esto que yo. Esa,
no digas nunca.
Esa sobrada que acabas de hacer.
Y hasta que no esté disponible.
Ese sí.
Hasta que no lo veas jugando.
Tranquilo, no digas.
No, dice, he dicho.
El tonito fue. Primi, no digas tonterías.
No. Déjame que hable bien José Miguel del partido, que le quitamos ahí.
Yo me quedo.
Que me provoca.
Lo voy a provocar ahora con Michael.
Ahora, los análisis posibles, yo sobre todo me quedo con la reflexión que salía el sábado del partido, con que era el segundo partido en la temporada en el que el Tenerife se veía muy presionado, comparado igual que que el partido en Ferrol, y es la segunda vez que lo resuelve con mucha solvencia. Y yo creo que no solo con mucha solvencia en el caso del sábado, sino brillantemente. Esa es mi primera reflexión. Dos veces ha estado muy presionado por el entorno, sobre todo, y dos veces ha salido airoso. Lo cual quiero pensar que esa duda que podíamos tener, que yo por lo menos la he tenido desde verano, es decir, bueno, un muy buen equipo, como decía Juan, una plantilla evidentemente la más completa, pero siempre te queda la duda de cómo vas a resolver las situaciones de presión, con la obligación que tiene el Tenerife, como creo que no tiene ningún otro equipo en el grupo, de ascender por la vía directa sí o sí. Esa es una. Y la otra, y tápate los oídos, Primi, es lo brillantemente que resolvió el partido el Tenerife desde un juego muy simple. Muy simple, no entendido como un demérito, sino todo lo contrario. ¿Cómo? Desde muy pocas cosas, en muy pocos metros relativamente, el Tenerife fue capaz de hacerlo muy bien. Y no solo muy bien. Y yo tengo algún anticerverista de contacto más o menos frecuente, jugando muy bien. Y jugando muy bien, te lo digo, de gente que no es pro-cervera, más bien es anti-cervera, y salieron del sábado encantados de cómo había jugado el Tenerife. Insisto, jugó muy bien y brillantemente.
Por alusiones.
Por lo de anticerverista, dice. Es que,
sí, es que es yo que no me considero anticerverista.
Me sorprende que esta mesa, en la que hay algún ilustre central de nuestro fútbol, no haya destacado la labor del otro día de Landázuri y José León. Menos mal que siempre pero podemos que no recurrir a Álvaro Cervera, que el pasado sábado en la rueda de prensa...
No me dejas extenderme.
...reivindicó a sus centrales.
En el fútbol siempre hablamos de lo mismo. Me ha preguntado Joaquín ahora, porque me ha preguntado por los dos goleadores, por tal, pero los centrales han hecho un partido espectacular. Espectacular. Pero eso no vende. Van Van ha salido a medio, casi hasta la área contraria, muchas veces uno contra uno, y ahí es robado. León ha estado sensacional, y por eso el equipo, por eso los demás acaban de brillar. Como espectadores, yo entiendo que lo bonito es ver los goles y tal y cual, pero como entrenador, yo valoro que la victoria viene porque esos dos, sobre todo, más César, más han estado sensacional.
Ahí estaba Álvaro Cervera. Lorenzo Horta, por alusiones. Por
favor. Es Álvaro Cervera. Después de marcar cuatro goles, destacamos los centrales.
Tengo que aclarar a...
Vamos para bien.
Explícaselo a Primi, por favor.
Venga, 4-0 y el entrenador destaca a los dos centrales.
Cervera en estado puro y Primi en estado puro.
De milagro no dijo el portero también.
Claro, pues después te pueden
marcar cinco
goles y pierde el partido.
No, claro.
Yo creo...
El récord en competición nacional es un 8-0 al Mallorca en los años 50. Dile a Primi, este se le ocurre batir ese récord. Igualarlo.
Ese día seguro que el entrenador dijo que lo mejor habían sido los centrales.
El portero. No, mejor fue el portero.
¿Te parecerá poco todavía?
Yo creo que Álvaro ahí ya eso lo dijo pensando en ti.
Yo creo que...
Dijo, voy a destacar los centrales.
Es mío. Es mío
provocar un poco.
Soy un gran defensor de... Aunque ustedes digan que no, yo soy un gran defensor de señor Cervera. Pero un gran defensor.
No lo puede acreditar acá.
Sacan el corte.
Lo que no puede ser es que...
Que vaya alguna rueda de prensa para preguntar.
Es un tomador de pelo.
Lo que no puede ser...
Que es un gran defensor de Cervera.
Sacan el corte, claro. Estoy diciendo, chicos. Sacan el corte ese, por favor.
El próximo lunes, sácale unos cortes aquí indicándolo.
Puedes decir que eres un ex-hater...
Nunca.
Y todavía lo
porque
puedo
ahora suavizado.
No, claro, nunca,
lo,
nunca.
Lo
nunca,
puedo llegar a entender que el
año que ha cambiado
que ganó,
es o sea... él, no yo.
Ah, vale.
A veces.
Con respecto
por ejemplo,
a... va mutando.
Siempre saca la sangre que la sangre que tiene, 4-0 y el gran partido de los centrales.
Bueno, que te
que de verdad hay que entender.
Espera, que te lo explique. Es difícil, que te lo explique un central, sí, por favor, Loren, adelante. Por favor, ¿por qué es tan importante, antes que no te di yo tiempo para explayarte el tema de los centrales?
No, si yo es que antes lo aludí, lo que pasa es que no personalicé, porque no hablé ni del gol de Enrique, porque podía haber sacado punta también con eso, ¿no? También, sí, claro, tú también eres un detractor.
De un centro. De todo.
Déjamelo de Enrique. De Enrique a mí. Para hilarlo con el tema de Mequiel.
No te metas en ese tema. Los centrales, primero.
El pasado fue Enrique.
Centrales.
Otra vez ha sido Eric.
Y el otro día fue de mi gol.
Sí, pues de mi gol.
Bueno, vamos con lo que vamos.
Un poco lo tuvo complicado, pero bueno.
Justamente, la imagen que yo tenía cuando antes estaba hablando de y estaba destacando esa intensidad de los jugadores, ese estar encima del rival, no dejar jugar cómodo al adversario, precisamente me refería a los centrales, a José León, a Landázuri, que estaban muy encima de ellos, no dejaban recibir, no dejaban controlar, y ahí se gana mucha parte del partido en eso. Cuando tú incomodas tanto, al final vas desquiciando al rival. Y yo creo que al final los chicos terminaron desquiciados. También es verdad, y hay que apuntar, que aquí parece que hemos jugado todo el partido con 11 contra 11 y no ha sido así. O sea, la victoria ha sido más abultada porque ellos al final, y eso es, yo creo que es justo reconocerlo también, al final ellos terminaron con uno menos, ¿no?
Sí, y además, como y Rojas decía antes, en la segunda parte ya no fue igual, porque ellos se meten con defensa de cuatro, porque aquello era una sangría, o sea, si seguían defendiendo con tres, y aquel chico que es extremo, de carrilero izquierdo, vamos a ver.
Y hemos destacado muchos jugadores aquí que entraron también cuando ya la situación del partido era esa, entonces ya el mérito no es el mismo.
Importante dato ese.
No, claro.
Eso, importante es quitar mérito a quien...
No, el mérito no es el mismo.
A los mismos
también lo pueden hacer mal. Los mismos, sí.
También lo pueden hacer mal. Vamos, pero, todo empieza y termina, bueno, a mí me tienen que demostrar desde el minuto uno, claro. O sea, que empiecen un partido, desde el minuto uno, que no solo ataquen, porque ahí el Tenerife estaba atacando prácticamente.
Sí, pero estando muy de acuerdo en la reflexión, yo vuelvo a las instrucciones de partida que tiene el equipo. Es que hay que ver dónde subían a presionar Landazuri y José León. Y a dónde iban a presionar en otros partidos en los que el equipo no ha estado tan bien. Sí. A mí lo que me gustó es que el equipo en bloque iba a presionar hacia arriba. Y me gustaría verlo con más cantidad.
El Tenerife del año pasado.
Es que era el Tenerife del año pasado. Era ese equipo que solo le valía ganar. Y es el equipo que...
Pero eso depende también del rival.
Claro.
Eso depende de lo que... Vamos a ver. A mí el partido me genera dudas para el futuro, porque soy un ansia y ya estoy pensando en el próximo partido, ¿no? Y tú dices, campo diferente, rival que no va a querer ser protagonista, claro, sino que te va a dar la pelota y tú ahí vas a tener los mismos problemas, campo estrechito, césped artificial, y a mí me genera un montón de dudas, por ejemplo, si va a seguir utilizando los dos puntas, que yo creo que sí, o si por presión popular, y ahí voy hilando ya el tema, voy metiéndolo con calzador, el tema de Michael... Nah.
El otro día, por cierto, vi el partido del Arena. Sí, Primi, vi el partido del Arena. Avilés Arena. Que además tuvo un montón de...
Tú vas a tener problemas.
Montón de goles.
Era su obligación.
En
tu matrimonio vas a tener problemas.
Tú vas a tener problemas en casa. 0-0. Estábamos la niña y yo solos.
Siempre te puedo acoger.
Y entre que
una habitación.
Ayudaba ahí a cambiar de ropa a las muñecas y tal, pues vi el partido. Me gustó mucho la Arena. Me sorprendió. Sí, sí. Incluso no lo vi un equipo que con balón le pegaba para arriba y ya está. Como diciendo, yo esto no lo quiero para nada. Esto redondo que tengo aquí, yo lo pongo arriba y lejos. No. Si le dejaban jugar, jugaba. Me gustó mucho un chico, creo que se llama Sustacha, me parece, el medio centro. Y ese Baba Diokú, cuidadito.
¿Puede jugar contra nosotros?
Yo entiendo que tiene que usar el miedo. Pero cuidadito. O sea, es ese jugador que no tiene Tenerife, de encarar. De encarar, de ir, de insistir. Además, se le ve hablando con los compañeros, en buen tono, me refiero, dándole como instrucciones, como indicaciones. Venga, vamos, pon. Me gustó. No me pareció un equipo... la Arena es de los peores que he visto del grupo, ni mucho menos. O sea, que cuidadito con el partido del sábado.
En otro momento, en función de cómo vaya la temporada, podremos hacer un análisis de cómo ha fichado el Tenerife, aparentemente, a medio plazo. O sea, ya pensando en la temporada que viene. Porque entre este chico, el que está saliendo en Guadalajara, y lo que viene en el BLC...
Salifo y...
Cuidado.
Sí.
Empezamos a llevarnos más de una sorpresa.
Y alguno del que tenemos que hablar ahora, como el caso de Ulloa, que también jugó buenos minutos el otro día, aunque fuera ya con el partido un poco en la línea que decía Loren. Hablaremos de eso y de un nombre que no sé por qué es noticia. Lo digo en tono de broma, ¿eh? Hablaremos también de Michael Mesa, por supuesto, aquí en el Tertulión, en Deportes Cope Tenerife.
Deportes Cope Tenerife.
Estar informado.
En Motor 7 Islas seguimos tirando la casa por la ventana. Ven ya a tu concesionario y llévate tu coche con el mayor descuento del año. El Seat León 1.5 y Hybrid ahora con hasta 14.300 euros de descuento. Sí, como lo oyes. Y si buscas algo más atrevido, el nuevo Cupra Terramar y Hybrid te espera con hasta 14.600 euros de descuento. Visítanos en Motor 7 Islas, polígono del Mayorazgo 26. Arranca tu nuevo coche hoy mismo.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Este caso está levantando una profunda reacción social, indignación también, y ha puesto el foco en los protocolos contra el acoso escolar y sobre todo plantea la cuestión de si son adecuados esos protocolos o se están quedando cortos. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Quinta edición del Spring Gastro Lovers. Sábado 22 de noviembre en Arona Gran Hotel de Spring Hoteles. Disfruta de una cena exclusiva elaborada por la estrella Michelin de Lanzarote, Rubén Cuesta, y los vinos de Jonathan García, Bodegas Suertes del Marqués y Ocampo. Una oportunidad única de conocer y compartir una velada con dos referentes de la gastronomía y el vino en Canarias. Información y reservas en Arona Gran Hotel de Spring Hoteles.
Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Este otoño consíguelo todo con baterías Steel.
Las máquinas Steel te dan la potencia, la autonomía y el control que necesitas. Cortar, soplar, podar, nada se resiste a la calidad Steel. Hazlo fácil, hazlo con batería. Ahora segunda batería gratuita. Encuéntranos en
Sagrera, Canarias.
Se acerca el Black Friday y en Hidráulica Tinerfeña estamos preparando un de descuentos en productos seleccionados de baño. Muebles, ducha, grifería, cerámica y mucho más. Del 17 al 29 de noviembre, ven a Hidráulica y vive la gran fiesta de descuento. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cuál es el mayor error del que hayas aprendido?
Fue una vez que tuve una discusión con mis hijos porque sentí que estaban siendo muy desagradecidos. Les había llevado a un sitio estupendo, no parecía que mostraran la más mínima gratitud y me fui a la cama como muy enfadado. Y en ese momento me hice una pregunta, ¿y si fuera yo el que estoy equivocado?
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Y 16, tiempo de tertulión aquí en Deportes COPE Tenerife. Quiero que escuchen este sonido que es del jueves pasado, para que vean que aquí las cosas las hacemos por amor al Club Deportivo Tenerife.
Y cuando marques este sábado, acuérdate de esta entrevista, que en la cadena COPE los dejamos bendecidos. O sea, que mucha suerte y que gane el Tenerife el sábado. Jesús, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, a ver si es verdad.
Levanta la cabeza, Ala, se le encuentra para el pasillo interior para Fabricio, que le va a pegar abajo. Nosotros no somos políticos, primero cumplimos, o sea, quiero decir,
¿cómo tiene que ser? Lo
dejamos bendecido a De Miguel, también gol el sábado.
Traerlo esta semana otra vez.
¿Esto es así?
Claro. Y otra vez con Enrique Ayer.
Lo fácil, tráete a David Rodríguez.
Hecho. Tú puedes decir.
No lo provoques.
No, pues que eso es lo que tiene mérito. Estamos en la radio que hace milagros, ¿no?
Cuidado. Pues venga. Tú puedes decir que voy a lo fácil, pero llevaba no sé cuántas semanas sin marcar.
Y si traes esta semana los dos.
Y punto dos,
aquí.
No, pero
igual a Enrique le vendría una entrevista por semana, le vendría muy bien.
¿Qué entrevistas tenemos cada 15 días?
A mí me están tocando las narices.
O cada 20. El tema es que hay, en las radios tenemos un jugador de Tenerife la semana pasada. Esta semana, teóricamente, le iba a tocar a los periódicos, pero no, porque hay rueda de prensa.
Teóricamente, vamos a subrayar lo de teóricamente.
Se hace más corta, entonces la semana no hay entrevista. Entonces la semana que viene será los periódicos, nosotros nos toca dentro de dos.
Bueno, es decir, eso es mucho decir, las siguientes semanas tengo que la radio y pasamos de los periódicos.
No, pero es que ya yo lo tengo calculado. Ya lo tengo calculado. Esta semana es previa del Arenas Tenerife. No hay entrevistas individuales. La semana siguiente es previa del Tenerife Arenteiro. Hay entrevistas individuales, pero son para los periódicos. Y la siguiente, que le tocaría a la radio, hay copa. Con lo cual, olvídate. Nos vamos ya a la semana previa a la vida.
Curioso como el Tenerife.
Una entrevista al mes.
De segunda ref. Hay cosas que son de segunda ref, no de primera ref. Tiene cosas de segunda ref y en cosas son de primera división. Esto, por ejemplo, los jugadores. ¿Sí? Una semana la prensa, otra semana.
Pero yo ahí no culpo al gabinete de comunicación.
Entonces.
O sea, a los de arriba. A los de arriba. No sé. O sea, a los de arriba son los que tienen que marcar una línea.
Por cierto.
Lo siento.
Una duda que tengo, ¿tú sabes si podemos localizar el marcador aquel de, bueno, puedo decir la marca de Coca-Cola?
¿El de San Sebastián?
Sí.
Igual se lo que de alguien lo guardó de recuerdo.
Siempre siempre alguien las guarda.
Analógico es lo que...
Yo di la idea hoy, se lo dije a varias personas en el Cabildo. Digo, bueno, si no podemos recuperar aquel que teníamos en San Sebastián, que se cambiaba manual...
Sí. Además, un puesto de trabajo.
Sí.
Dos. Bueno, pues eran dos escaleras. Pues,
no, era el mismo subir y bajado.
Pero puedes poner a dos, uno para cada, sí, para cada equipo.
Sí, eso computa las estadísticas
de empleo. Que parecía un árbitro de voleibol. Ahí en la escalera, aquí sí. Arriba.
Yo siempre pensé de...
Antes de eso, perdona, en los 50 y 60 hubo uno simultáneo en Herradura.
Simultáneo Dardi.
Marcador simultáneo para los para
con los demás partidos.
Con toda la jornada.
Sí, lo leí en el
Licor
libro.
Licor 103-1.
Tenía una pasión.
Sí. Soberano 0.
¿Quién es el que tenía que cambiar esos resultados? Sí. Acababa loco.
Vuelto loco la cabeza.
Sí. Hombre, podríamos recuperar ese, ¿no? que yo siempre me preguntaba cuando era pibito, cuando era un niño, 5, 6, 7 años, decía, ¿y si llegamos a 10, qué hacen? Siempre planteaba eso. Claro, mi padre decía, ¿cómo vamos a llegar a 10? Y con eso se resolvía la pregunta.
Somos el Tenerife. Somos el Tenerife.
Llegamos a 8.
Con eso se resolvía la pregunta. Llegar a 10.
Y ahora sería el padre sacando Google. Mira, la estadística dice que solamente tanto por ciento de partidos superan de 10.
La victoria más destacada del club. O se lo preguntas a.
No tengas estos.
Se lo preguntas a la IA. A Grok. Hola, Grok. ¿Cuál ha sido la victoria más? No, lo podemos hacer aquí ahora. Vamos a preguntarle.
Quedan 10.
8-0, 8-0 al Mallorca.
Pero que nos lo diga él, a ver si sabe.
Ah, bueno, mira, a ver si...
Vamos a hacer el test definitivo a Grok.
Hola, Grok. ¿Cuál ha sido la victoria como local del Club Deportivo Tenerife por un marcador más amplio a lo largo de su historia? Vamos a ver qué dice aquí. Dale tiempo porque está ahora te sale pensando.
¿Ahora sale Club Deportivo qué?
Sí, claro. Es muy posible que te diga 3-1 en la...
Te está quedando conmigo.
Claro.
Ya están de bromista.
6-10-10-80-11. Voy leyendo mensajes, ¿verdad? ¿Están preparados? Creo que va a salir algún tema aquí que no hemos tocado todavía. Buena brega el sábado. Así se brega para poder lograr la gran brega. Por cierto, qué bien Rosalía dedicándonos su primer tema del disco, la Bergain. La brega en alemán, dice Eliodorófilo. Otro mensaje dice, 2 años Johnny Vega, 5 meses Carlos Ruiz, hacen jugadores como tazas de café, pero la cafetera la pone un técnico del Tenerife. ¿No? ¿Sabía yo eso? El Eliodoro está fatal. Pero los políticos le echan la culpa a los anteriores. Una pena que en 4 años no dé tiempo a poner agua en los baños.
Con el agua en los baños el mismo problema. De verdad, no, en serio.
Se Suáncar es el best de todo, grande Suáncar. ¿Recuerdan a Jupp Heynckes? Prefiero más a Heynckes que a Jorge Valdano. Hablo de la época de los años 90. Un saludo.
Yo también.
Yo siempre fui más de Heynckes que de Valdano y de Jokanovic que de Redondo. O sea, así de raro.
Pero yo creo que Valdano cambió la tendencia.
Somos dos raros, Juanjo.
Lo hizo grande.
No,
pero
no le quito la importancia que
Valdano
tiene.
Valdano fue el que cambió la tendencia, como dice, y luego ya el mejor equipo, sin duda, fue el de Heynckes.
Pero yo soy, por ejemplo, del que dice que Redondo, como jugador, si analizamos jugador trayectoria, sí, por supuesto que fue mejor que Jokanovic, pero el Redondo del Tenerife y el Jokanovic del Tenerife, creo que dio más aquí el segundo que el primero.
Es que de milagro no dice Juanjo, quemó el solar.
No es solo los futbolistas.
No, lo iba a decir yo, pero si quieres lo digo, sí.
Aquel de... También era del debate aquel de Juan Carlos Castañeda.
No, al debate no, pero yo creo que es un jugador que tuvo la desgracia de tropezar, en el buen sentido, con Redondo en su etapa al Tenerife. A mí me parece siempre un jugador superior.
Ya Grok respondió,
No superior a Redondo, pero sí un superior.
Ha respondido Grok. Hola, la victoria más amplia como local del Club Deportivo Tenerife en su historia, considerando competiciones oficiales, es un 8-0, logrado en 3 ocasiones. Temporada 53-54, segunda división ante el Mallorca, en la 68-69 de tercera división contra el Béjar, y en la 95-96 de Copa del Rey frente al Vélez. Goles de Antonio Mata, 2 de Pinilla, 2 de Pixi y 3 de Víctor. De Víctor Manuel, dice. No sé si es Víctor Manuel. Será Víctor Fernández, ¿no? No, Víctor Manuel de Ana Belén.
Víctor Manuel, sí. Canta Asturias, es Patria Caría y todo.
Pues lo veo en forma, Víctor Manuel. Lo escuché el otro día y estuvo fino.
No hice el matiz, que es la mayor goleada.
Alegre no.
Dígala al Mallorca.
Alegre no. Alegre no.
Hay hombre
no.
Triste.
Buenas tardes. Los abonados para el partido de Copa tenemos que sacar entrada o se entra con el abono. Se entra con el abono. No lo han explicado claramente, pero yo doy por hecho que sí.
Sí, sí.
Buenas tardes. Yo no espero en la bajadita a nadie, pero sí digo y he dicho siempre que a mí no me gusta la forma de dirigir ni los planteamientos de Álvaro Cervera. Eso no quiere decir que no respeten lo que luchó el año pasado para hacer un imposible en la primera y ni mucho menos entiendo la forma de motivar a los jugadores. Otro mensaje dice, Juanjo, Fabricio debe seguir jugando con Aitor Sanz, partidazo del brasileño. Miren, aquí recupero otro sonido de Álvaro Cervera hablando sobre Fabricio y sobre Ulloa. Esto dijo.
Está muy bien, nosotros sabemos que es un jugador que con el balón en los pies de los centrocampistas que tenemos nosotros es el que mejor toque tiene, por decirlo de alguna manera, pero también es verdad que es un centrocampista que cuando no dominamos el partido, pues seguramente le cuesta más en la recuperación que a Juanjo, a Aitor, pero juega muy bien a fútbol. Y el tema de Ulloa nos está sorprendiendo a todos, porque es un chico que llegó, cuando llegó es verdad que ya nosotros dijimos que el chico, aparte de tener planta, tiene condiciones... Es muy humilde, pero teníamos muchos jugadores, muchos centrocampistas. Bajó al B, en el B lo hizo muy bien, pero no queríamos mover nada y ahora, pues, a mí es de los jugadores que me gusta entrenar. Jugador de los que un entrenador siempre quiere tener. Cuando juega, cuando no juega, cuando entrena, cuando para todos. Y yo creo que tiene, como es tan joven, va a mejorar mucho.
Bueno, pues esto dice sobre Fabricio y sobre Ulloa, Álvaro Cervera, que no descubre nada de Fabricio con lo que dijo el sábado pasado, porque ya él mismo
ya lo había dicho hace meses.
Sí, sí. Pasa que Primi no escucha, se olvida estas cosas.
No, pero siempre están los peritos, eso, los centrales no, los centrales son imprescindibles. Está el pero,
pero es que es verdad.
Cuidado con esto.
Porque claro, pero igual que te dice que hay tipos de partidos distintos, y ustedes eso lo dicen y hoy lo han traído como bandera, también te está diciendo que hay partidos en los que Fabricio pega más que en otros.
Exacto. Claro, pero si estamos hablando de los problemas que tiene el equipo, no en partidos como el otro día, sino en partidos en los que tienes un rival que se cierra, y coincidimos todos en que en esos partidos el Tenerife necesita fútbol, pues igual habría que empezar por poner a un jugador al lado de Aitor, que es claramente un recuperador o algo más, un matiz defensivo, un jugador tipo Fabricio, que le cueste un poquito más recuperar, como decía Cervera, pero que te ayude también en la creación, porque en esos partidos en los que vas a tener la responsabilidad de promover todo el fútbol, pues necesita un perfil de esos ahí. Entonces, claro, si vas a poner dos jugadores Calavera tipo Aitor, luego no pidamos que el equipo fabrique fútbol y cree muchas ocasiones y lleve el ritmo, porque es que ese centro del campo no va a estar capacitado para hacer eso.
No me digan que...
A Calavera, o sea, sí que lo dejaron...
Mira que lo pensé decirlo, Calavera, no lo quise decir.
A Calavera, claro, sí que lo dejaron bendecido.
Porque tú no eres cruel, Roja.
Calavera, que le hizo a Primi. Primi, o sea, ya, desvélalo
yo. En medio de tu discurso, Roja, perfectamente hilvanado, explicado y demás, le han pegado una rajada a un jugador con una palabra sola. Sí. El tono,
como Paul McCartney, John Lennon.
Lo ha matado, o sea, lo ha matado.
No, es que
hombre, ahora mismo tiene carita de no renovar el alquiler del piso a partir de enero, ¿no? O de febrero, si
creo
quieres.
Yo que lo dejaron bendecido.
En otro lado lo dejaron bendecido.
Claro, ves lo que pasa también. Depende de quién hable bien de ti, es mejor que no hables.
Medio centro del Tenerife,
como dice un amigo mío, Juan Carlos Hernández, un abrazo. Te prohíbo que hables bien de mí. Pues esto, hay gente a la que habría que decirle eso.
Tiene Aitor San, Juanjo Sánchez. Fabricio, Javi López, Calavera.
Uy, Javi López, Javi Pérez.
Ulloa, que yo creo que es el que lo cambió.
Javi Pérez.
Ulloa,
Pérez. Es ese hombre.
Año Javi Pérez. Javi López. Pues marcó un golazo. Ferrol.
Sí, se equivocó.
No, Santiago.
Le dio la pata.
Santiago. No lo vio nadie.
Y después tiene a Ulloa. Son seis. Igual dos.
Claro.
A veces tres.
Casi siempre dos.
O cuatro. Este año jugaron cuatro. No, pero quiero decir en el once inicial.
Dos, sí.
Que tienes para...
Dos, tres.
Que tienes para ir y Calavera, dentro de todo esto, es sin duda...
Mira, pues bueno, me gusta lo que acabas de plantear.
De Javi Pérez.
¿Cuál es tu pareja? Para el sábado, venga, con el Arena.
Yo, a ver, por mérito tendría que ser Fabricio.
Aitor Fabricio. Fabricio. ¿Roja?
También.
Creo que sí.
¿José Miguel?
Aitor Fabricio, pero te diría que Aitor Ulloa.
¿Loren?
Ah, Fabricio también se merece seguir y vamos a ver. Vamos a ver si es capaz de desdecir a Cervera.
Max,
este partido, qué diferente.
Aitor Fabricio.
Es que yo estoy con José Miguel.
Es que después...
Yo estoy, me muevo entre la justicia de que alguien, desde la humildad de Fabricio, que me alegro muchísimo que alguien que viene desde abajo y que tenía tantas ganas de jugar en el primer equipo del Tenerife y de triunfar aquí en el Heliodoro, y que, vamos, que es un tío que si le conocen, se llevaría una sorpresa porque no responde a los cánones del futbolista clásico, del nivel, de un equipo como Tenerife y demás. Me muevo entre el deseo de que juegue y también la curiosidad de ver a Ulloa con más minutos.
Yo también.
Pero creo que...
Yo...
Todos estamos de acuerdo.
Arriesgo a comerme lo que voy a decir ahora, lo dije la semana pasada, Ulloa me parece un descubrimiento de jugador de futuro. Y es de esa gente... que si sigue haciendo lo que le hemos visto hacer, vamos, yo creo que va a quemar etapas, se dice ahora, o sea, va a dar pasos de dos en dos.
No, parece y va, que sí, vamos. Además, hay jugadores que tú los notas cuando cogen el balón, aunque tengan pocos minutos, cuando cogen el balón, cómo resuelven las cosas, y los ves, los mira y dice, yo este... Es bueno, lo ves que es bueno. Y ahí, yo, es de esos casos que tú lo miras un ratito nada más y dices...
El control que hace en el gol, cómo controla el balón, cómo se lo lleva, es que eso no es habitual verlo. Y en el Tenerife es muy poco frecuente ver un señor del que creo que hablaremos más adelante.
Sí, más adelante sigue.
Señor de la Laguna.
¿Qué? A partir de las 4, después de las 4.
No tengan prisa. Vamos cebando algunos temas para que la gente siga ahí escuchándonos y totalmente. Demás.
Otra vez, nosotros estamos
no le interesa.
No, es que yo, a mí, por ejemplo...
Va a haber un debate, claro.
A mí, por ejemplo, me llama... la atención Ulloa, porque cuando entra al partido entra ya en el partido. O sea, no necesita unos minutos para aclimatarse, para ver cómo está la cosa. No, entra ya adaptado a lo que está viendo. Le noto presencia, le noto personalidad. Y luego hay gestos que son detallitos que puede que no tengan tanta importancia a la hora de opinar globalmente de un jugador. Pero yo, ¿cómo pone el pie el otro día? El ganchito para coger esa pelota que se le queda un poquito atrás. ¿Y cómo saca el disparo a la velocidad que hace las dos cosas? Me parece un gesto.
Y hasta si le quiere sumar hasta la implicación de celebrar los goles, cómo lo celebra. El chico está absolutamente encantado.
Pero igual que Fabricio, a mí me llamó la atención también con la garra.
Pero Fabricio es más expresivo. Este chico en pretemporada lo rotaba, jugó un ratito, al final huyó contra Las Palmas. Y a mí lo que más me llamó aquel día la atención es el cuajo con el que salió. El cuajo en el sentido de decir, no le está sobrepasando la situación.
Pero
o sea, viste, yo me salió con una tranquilidad,
sale ahí con las medias abajo,
efectivamente.
Algo que dijo Cervera de él antes, que dice que es un jugador que le encanta entrenar, y eso es parte de la clave de su actual éxito. Si se entrena como
recuperador, como
se juega, como
usted lo conoce más como recuperador.
Yo no lo conozco.
Recupera y tiene, para mí tiene una cosa mejor.
No lo he visto entrenar.
Para saber si va a jugar o no.
Mira, tiene una cosa mejor todavía, aparte de recuperar, que es buena, y es que no se la quita.
A mí la gente que...
Balón que recupera, le pueden echar tres mastines encima que no se lo quita.
La gente que sabe y que está dentro, con la que yo hablo, me dicen, es la primera vez, gente que lleva mucho tiempo ahí, es la primera vez que veo a alguien que igual es digno sucesor de Aitor Sanz. Sí. Le ven mucho futuro al chico, hasta el punto hispano-chileno. Hasta el punto de que... Yo no tengo todos los datos, pero te lo puedo buscar. Hasta el punto de que hay quien lo ve como la venta más probable del Tenerife.
¿Y quién lo fichó?
No, lo fichó el Tenerife. O sea, hombre, yo entiendo que Manu Gil y compañía. Le lleva a la agencia de Luis Ramajo y Pierluigi Cherubini.
Este verano. Ah, vale.
Que está detrás. Bueno, de hecho, Pierre ha sido el acercado aquí.
Creo que pasó por el Granada, ¿no?
Entonces, no, tiene una carrera de muchos equipos. Sí. Para la edad que tiene una carrera de muchos equipos.
Ha pasado por muchos filiales y no ha terminado, digamos, de... Se llama Alberto Terenzu Ulloa. Nació en Sevilla, pero de raíces chilenas. El año pasado estuvo en el Jerez y en el Recreativo de Granada. Empezó en el Jerez y luego acabó en el filial del Granada, y esta temporada en el Tenerife B, en el Tenerife, lógicamente.
No, que pero por eso decía, perdona, lo que comentaba antes es que, de que hay fichas, da la impresión de que hay unos cuantos fichajes que se han hecho, bueno, como suele suceder los filiales, que te viene gente que no tienes ni idea de quiénes son, que no te suenan de nada, que te dicen, viene el del filial del Granada, y dices tú, coño, pues no te da más datos, o sea, no te induce, digamos, a valorar más. Y yo tengo la sensación, insisto, este año, que entre esos 3-4 que han venido de fuera con poco cartel en ese sentido, y los que están promocionando el club de la cantera propia, vamos a decir, de Pedigrí, Blanquiazul, yo creo que igual nos llevamos una sorpresa el año que viene.
No, es que...
Por completar la trayectoria, estuvo en el fútbol base del Betis, y luego en equipos andaluces como el Calavera, después pasó al Valladolid, estuvo en el filial del Valladolid, Juvenil A y Valladolid Promesa, en el Gerena, en el Cartaya, en el Jerez, o sea, hasta llegar a ese Recreativo de Granada y Tenerife ahora.
No, porque los grandes, los que somos desconocedores de lo que son los filiales, pensaba que venía del juvenil, de fuera, pero que ya llevaba años en el filial y que era de la cantera.
Del juvenil viene su alter ego en el B, que es Joel, que es otro chico que está progresando.
¿Ayer jugó de central?
Juega lo que quiera. Joel es como David, bueno, es un 6, un 8, pero ayer lo tiene que meter de central porque se lesiona a Julen, y el chico responde igual. O sea, es otro jugador que ha ido creciendo, o que está creciendo, y yo creo que es carne de primer equipo, no te digo que el año que viene, pero vamos...
Joel, nos quedamos con ese nombre.
Convencido.
Yo me voy apuntando a esa cosa, porque los que ven más a los filiales siempre te dan alguna pista. A mí, por ejemplo, me gustó mucho...
Con el nombre, cuidado.
No,
y apunta a otro.
No, porque
primer año regional, que es Juliano, que seguro que te suena del juvenil nacional del año pasado, que ayer lo mismo, por arriba, por delante de los medios, ayer le salió un partido muy brillante. No lo sigo tanto, pero vamos, también le salió un partido.
No, me llamó mucho la atención. Guerra del juvenil A, o sea, hijo.
Incluso sin brillar, sabes, tú dices, este puede dar. Y hay otros también que le puede salir un buen partido cuando tú lo estás viendo, pero claro, tú dices, este chico no tiene condiciones y a lo mejor le ha salido un buen partido. Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que vi jugar a César. Uh-huh. A mí me encandiló. Fue un partido de tercera división, normal. Uh-huh. No me acuerdo ni contra quién era. Un partido de Santa Brígida, alguno de estos. Y yo lo vi, yo digo... este chico, ¿por qué no lo suben? A mí me encandiló. Y míralo, ahí está. O sea, son cosas que tú dices.
César además ha roto algo muy importante.
Un mínimo de condiciones físicas. Condiciones físicas son fundamentales. Claro, si no las tienes, no puedes llegar. Sí. Y puedes tener mucha calidad. Antes sí, porque antes se jugaba más lento, se jugaba a otra velocidad y tal. Ahora ya no. Ahora si tú no tienes unas condiciones físicas mínimas, no puedes llegar. Si encima tienes calidad, tienes ganas, tienes suerte, que también. Tienes un entrenador que también te facilita las cosas, pues ahí... pues.
Pero en el caso de César, además, dense cuenta que ha subido al primer equipo teniendo por delante, el año pasado, a Melot y a David. Que vale que le ayuda un poco que David jugara por la izquierda, se consolidara en la otra banda, y entonces había un efectivo menos ahí, pero es que llegó a jugar incluso con los dos. Con Melot de central y él en banda, es decir,
pero que yo no le he visto ningún,
cuando tú
ningún
superas
partido
eso,
malo no le he visto.
Eso es verdad.
O sea, yo no le he visto ningún partido malo.
Eso es verdad.
Te podrán salir mejor.
Sí, cometer algún error.
Es difícil, Loren, porque es de los jugadores que se cuida de los errores. Quiero
pero
decir,
un jugador
no cae...
muy sí. válido. Si acaso es su estatura, es lo único que juega en contra de él, pero de resto yo creo que lo tiene todo para jugar.
No, lo más que le puede reprochar de toda esta trayectoria del Tenerife es su expulsión en Santander, que era más bien por las ganas que tenía el árbitro.
Y el dorsal que llevaba detrás, entonces, que era 20 y pico para arriba.
Era 29, exacto, filial, 29 pibes, puede... la pifió, le voy a sacar la amarilla. Y lo echó porque le dio la gana a que el árbitro es infame.
Si fuera por eso, Sergio Ramos, entonces, imagínate. Claro,
bueno, vamos ya, 3:35, venga, no lo...
Sí, pues está ahí,
no lo retrasó más.
Está mordido,
no, sacando todo, está de César,
hasta de César aquí hablando.
No termina. Este es Cervera hablando de Michael Mesa el sábado.
Sí, es verdad que la gente quiere mucho a Michael Mesa, la ha ovacionado, es la mayor ovación. Si usted me dice a quién quito, pero al que quite ha estado mal. Para meter a un jugador hay que quitar a otro y hay que tomar una decisión. Y el entrenador toma decisiones, a veces acierta y a veces se equivoca. Y en esta ocasión, pues yo lo he metido en el minuto que lo he metido porque creía que era momento para salir. Otras veces no juega o juega menos, pero es que somos 25 en la plantilla y tengo que decidir 11 y pues no tengo una respuesta para eso. Es una decisión del entrenador y seguramente, por lo que veo, pues me estoy equivocando en esa situación.
Tiempo, por favor.
Gracias. Yo pregunto, ¿hay razones objetivas por lo que hizo Michael el otro día de ponerlo de titular, de que se haya ganado la titularidad el próximo fin de semana?
No.
Yo anticipo y yo digo que no. Bueno, ya me has anticipado, pero bueno.
No.
Yo digo que no. No, ¿a quién quita? Te lo voy a preguntar directamente a ti.
Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, por favor.
A mí lo que me gustaría es que Michael no se convirtiera en un arma arrojadiza y que se utilizara
que
de un lado o de otro para hacer daño, para no. Michael es un jugador que tiene una trayectoria acreditadísima, que a mí me sorprende que sorprenda que pueda hacer lo que hizo el otro día, porque al fin y al cabo es un jugador que todo el mundo sabe que tiene mucha calidad, que tiene mucha llegada y que puede hacer cosas como las que hizo el otro día. Es verdad que en un contexto ya bastante favorable. Pero aquí lo que se discute no es tanto que Michael sea titular contra Arenas de Guecho. Lo que se dice es si no es un recurso que se puede utilizar en muchos momentos del partido.
Yo pregunto, ¿por lo que hizo el otro día se ha ganado la titularidad el próximo fin de semana?
Ah, sí, me acabas de sorprender, de verdad. Yo pensaba que ibas a defender.
Gracias. No lo iba a defender.
Yo no digo...
No lo iba a defender.
Apoyo totalmente lo que acaba de decir mi compañero, amigo y conocedor de...
Mi hermano,
conocedor de...
Se ponen de acuerdo.
Y cofrade.
Y habitualmente acertado
musical.
Siempre. Que yo creo que en la mesa, si no estamos de acuerdo en algo, estamos viendo dos deportes diferentes. Nadie está diciendo que Michael Mesa, ni siquiera, no sé quién le preguntó a Álvaro, pero...
Bolo.
Qué raro. Y también le preguntó al de Ferrol, ¿no?
No, a Boli hay que llevarlo al estadio porque cuando va él ganamos también. Pero también hay que decir que las y lleva
un montón de
golosinas y papas fritas para los que no están en la radio y pueden comer.
Atraca un estanco, yo creo.
Pero sí. Al estanco, del que compra eso lo deja rentabilizado. No, que iba a decir yo que lo que sí hay que ajustarle un poco a las preguntas. A ver si...
Pero bueno, yo no digo que Michael Mesa tenga que ser titular indiscutible en el Tenerife. Digo que a día de hoy, con los partidos que han pasado, no es que crea, estoy convencido que Álvaro Cervera no ha sido justo con Michael Mesa y creo que ha descartado no sé la razón de por qué, a un jugador que podía haber sido muy útil en muchos partidos. Ajá. En muchos. Es un jugador que, por lo pronto, veterano, que tiene gol, tiene llegada, tiene último pase, cosas que no tiene el Tenerife. Yo no digo que sea titular, porque por ahora no se lo ha ganado. Perfecto. Pero en partidos, con por lo menos aquí los de casa.
De Ángel no decías
los que ha perdido en el... y dale con Ángel. Es que no, estás empeñado en nombrar
claro,
a
Ángel. Claro, porque estás defendiendo la titularidad de alguien por su trayectoria y sus cualidades.
Pero es que... No.
La titularidad
no,
de alguien o que alguien juegue
los
más
minutos. Los pocos minutos que ha tenido
hay que defenderlo
Michael
por su rendimiento.
Mesa lleva un gol, que ustedes cuentan los de penalti, y el otro día dio, y el sábado dio dos asistencias. Por lo pronto no se le ve fuera de forma como se le veía. No,
en la calle, nada, después de los 10 minutitos de
veo
de
que en esta mesa no estamos todos de acuerdo
no.
En que se ha merecido más minutos y que el Tenerife lo ha necesitado.
Yo es que no lo sé, yo no sé si se lo merece.
Bueno,
claro, es
ya
que
está.
Eso, para saber si se
hay que ver los entrenamientos.
Hay que ver los entrenamientos. Loren, esa es la postura del
que los entrenamientos.
De un entrenador de fútbol. ¿Tú vas a los entrenamientos? No, pues cállate.
Y vamos a la...
No. Bueno, pero... No, digo que es la postura que siempre dan cuando dicen... Si no lo ponen, será por algo.
Podrás creerlo o no al entrenador, pero que eso es una realidad.
Para mí...
Opinar, pero ¿quién te ha impedido opinar? Claro que
puedo. No estoy diciendo que no pueda opinar.
Pero que yo digo, pero estamos hablando de la palabra. Es que yo también, a mí la palabra que me llamó la atención de ti es ser justo. Dicen, creo que Cervera no ha sido justo.
Porque lo ha demostrado.
Pero justo en función
porque
de
lo,
qué.
Porque lo ha demostrado, chico.
Que un
jugador llegador, que un jugador que tiene último pase, que un jugador que te puede marcar goles.
Ya,
y tú has perdido partidos aquí.
Yo
contra,
no puedo.
Que no digo que hubiese sido la solución, pero al menos la oportunidad y de utilizarlo.
Pero
de decir, tengo un veterano aquí, tengo otros veteranos que los pongo y los pongo y los pongo, aunque esté al borde de la roja, aunque le haga más falta que al central, y lo pongo, aunque esté negado, y lo pongo. Pero otro que no le gusta, yo lo entiendo, pero que ha tenido partido y dice tu contra, pues aquí me cuadra un Michael Mesa. Aquí me cuadra.
Pero yo no dudaría, nunca habría dudado de la gestión y de la justicia en la gestión que está haciendo el entrenador del Tenerife respecto a Michael, hasta que escuché ahora a Cervera. A mí es que no me gustó nada el tono con el que respondió respecto a...
Bueno, está cansado ya.
¿A quién quito?
Claro,
Diga razones
objetivas. Me parece, y lo contextualizo otra vez en lo de arma arrojadiza. Parece ya que hay una especie
de
debate en el que
Cervera
tiene poder.
Porque se lleva a Cervera preguntando toda la santa temporada.
Yo creo que
Michael está al gorro.
Si no juega la Min Yamal, le preguntarán por la. ¿Y por qué no juega? ¿Por qué no juega?
Espera.
La comparación vamos no me lo lleve a tu lado.
No me lo lleve a tu lado.
La Min Yamal es mucho más claro, ya lo sé. Estoy hablando comparando jugadores que son el Tenerife en la plantilla. Si tú preguntas a la península, cuando viaje.
Primi. Cuando
viajas a la península, le preguntas al equipo contrario a quién
conoce.
Conozco a Fabricio.
Yo no tengo que irme a la península.
Usted conoce a Michael Mesa.
Yo no tengo que irme a la península. Te pregunto a ti. Michael Mesa tiene que ser titular indiscutible todos los partidos del Tenerife.
Nadie ha dicho eso.
No hagan trampa. ¿Cuándo se no es la Min Yamal? ¿No me vale el ejemplo?
Mi disculpa.
No me pongas el ejemplo.
Mi disculpa por mi torpeza de poner ese ejemplo.
No, pero es que claro, es que no es el mismo ejemplo.
Vale, Báltico.
O sea, ¿tú crees que es normal?
Lewandowski.
¿Tú crees que es normal?
No, tenía que
Lewandowski. Durante las seis primeras jornadas de liga, seis victorias en la rueda de prensa previa y en la rueda de prensa
se le ha preguntado
12 veces a Álvaro Cervera por un jugador que no juega, que no está siendo partícipe de esas seis victorias. ¿Tú te crees que eso es normal? No es normal. La situación
es un elemento de
la situación. Claro, se ha llevado a este extremo.
Eso es lo que le
vale, pero yo lo que espero del entrenador del Tenerife es que no sea el entrenador del Tenerife hace tantos años que se metió o que entre todos nos metimos en una dinámica que acabó muy mal. A mí me gustaría que en esta cuestión de Michael Mesa el entrenador del Tenerife estuviera al margen y se mantuviera al margen, porque él no puede ponerse al mismo nivel de los que pregunta.
Pero ustedes están yendo hacia otro lado.
Lleva 12 jornadas poniéndose en otro lado. Ya es normal que saque la patita. Hombre, por Dios.
Lo que estamos diciendo.
Y además, tiene una razón. ¿A quién quitas ahora mismo?
Y dale, que no es para ser titular, o es que nos quieren escuchar una parte del repertorio. No, escúchenlo todo.
Que se debate
para titular. Pero ustedes me dicen a mí contra, que no ha habido partido donde Michael Mesa se merecía más minutos. ¿Ustedes creen que no? Pues yo entonces yo no entiendo de fútbol. No entiendo.
¿Y Fran Sabina?
No, yo no lo entiendo.
¿Y algún otro?
Me la quitaste. Claro. De Fran Sabina no preguntó a nadie el sábado, que no jugó.
¿Ah? Y dale con preguntar.
No. Es que todo esto viene. No, a ver, toda esta polémica viene. No, sí. Sí. Toda esta polémica viene generada por las preguntas.
Y por eso no lo
puedo. En la rueda de prensa. No. Todas estas polémicas se trasladan al espacio público porque arrancan de preguntas repetitivas una vez y otra vez en ruedas de prensa. Entonces, yo también pregunto. Fran Sabina no jugó el sábado. ¿Hay caso Fran Sabina otra vez? ¿O por qué no jugó Fran Sabina el sábado? Quiero decir...
Vamos a hablar de Fran Sabina.
Ustedes
se están llevando el debate hacia las ruedas de prensa y hacia la pregunta. Yo digo, jugador...
Si me deja ser irónico, el sábado solo faltó que preguntaran por Fran Sabina también, después de ganar 4-0.
Vamos a ver una cosa. Aquí hay dos... A mí me parece que hay dos planos. El primero, por trayectoria, por lo que ha hecho hasta ahora, por peso, por sueldo, que es el salario más alto de la plantilla.
Por sus cualidades.
Por sus cualidades, sí, por todo eso, por su potencial y demás. A todo el mundo le puede extrañar, o a la gran mayoría de personas le puede extrañar, que no tenga más protagonismo en el Tenerife y que no sea un recurso habitual del entrenador de decir, oye, pues si arriba no estamos bien, pues pongo a Michael, a ver. Eso a mí también me extraña.
Pues estamos hablando
a mí también me extraña. ¿Qué pasa? Que lo que no podemos es darle la espalda a la realidad que hemos vivido con Michael Mesa. Michael Mesa es un futbolista que el año pasado con Cervera jugó 18 partidos, fue titular en 8 de los 18 en segunda división, y esta temporada no lo está haciendo. ¿Por qué? Pues tendrá sus motivos.
Claro.
¿Pensará que son mejor? No.
Evidente.
Pongo sobre la mesa. ¿Pensará que son mejores los que han jugado más que él? ¿Pensará que como en verano la idea era que saliera, a lo mejor no estaba bien, o a lo mejor la idea sigue siendo que salga en enero y entonces no le quiere dar demasiado protagonismo? Porque esta es la realidad. Yo te puedo decir que el club estaría encantado de poder prescindir de Michael Mesa. ¿Por qué? Porque hay acuerdo en el ámbito deportivo del Club Deportivo Tenerife, no solo en el entrenador, sobre que no es un fijo, que no es un jugador que tenga el cartel de importante.
Y que tiene mercado.
Y que comparado con lo que cobra, no tiene el peso que debería tener.
Bien, pues yo ahí, en ese contexto y en esa explicación en la que nos cuentas toda la cuestión que puede estar influyendo, pues claro, nosotros nos quedamos con una parte, con todo. Yo ahora opino. Y lo que opino es que un club que tiene la obligación, y casi iba a decir la supervivencia, no depende de la supervivencia de que ascienda, pero sería muy relevante que ascendiera, a mí me parece que jugadores como Michael Mesa te pueden marcar la diferencia en tres partidos que acaban decidiendo que entre el playoff o que ascienda directamente. Y yo creo que quitarlo porque cobra mucho, porque no sé qué, porque le abrieron la puerta.
Eso es un factor.
Y tú estás en todo tu derecho de opinar así, y habrá un montón de gente que está de acuerdo contigo. Pero Cervera no lo cree así. ¿Tú crees que Cervera, si él pensara que en los partidos estos, por ejemplo, en los que ha perdido, poniéndolo, alineándolo, le sacara, consiguiera que su equipo remontara y salvar el resultado, ¿tú crees que no lo alinearía? Claro que sí. De todas maneras, mira, yo volviendo a lo del otro día, yo creo que el cabreo es porque él lo vio venir.
Claro.
Yo creo que Cervera vio venir. Porque cuando dice, bueno, ahora ha salido Michael, y yo creo que hasta él se estaba culpando un poco, ¿no? Entre comillas, eso no, si fuera así él no lo reconocería nunca, ¿no? Pero él se estaba culpando y dice, bueno, he sacado a Michael Mesa cuando teníamos el viento a favor, un jugador menos, se pone el partido con un jugador menos, y ahora hizo dos cosas que agradan a la asistencia. Claro, dos asistencias.
Es que no las dio Aitor, no las dio Fabricio, no las dio Valde.
De verdad, como profesor de fútbol. Abro paréntesis sobre ti nada más, para una cosa, para después siga. Abro paréntesis, es decir, cuando el Tenerife se queda con 10, el Celta B se queda con 10 y el Tenerife va 2-0. Los que estaban en el campo no fueron capaces de abrir la lata con el 2-0. Y ahora tú el argumento que das y dices, no, pero es que entró con 10. Y los otros que estaban con 10. Gallego estaba con 10.
Yo estoy diciendo que eso pasó. Lo podía haber hecho otro, a lo mejor también, ¿eh? Le tocó a él. Y hay que valorarlo.
Pero si es una lotería. Lo tienes que saber hacer, ¿no?
Yo estoy explicando cómo se debió.
No tiene mérito tampoco.
Bajo mi opinión.
Lo tuyo tampoco tiene mérito.
Sentir.
Cervera y que veía venir, eso en la rueda de prensa. Y ya, ahora ya todo el mundo.
Claro, un control que te...
Pues por eso yo digo que de este, de este Cervera 2025, yo espero y me gustaría que fuera distinto al Cervera anterior y que si le preguntan 50 veces lo mismo, sea capaz de enfriarse y no entrar en esa dinámica. Porque si no, al final.
Yo estoy convencido que Cervera no lo utiliza.
Respuesta que yo soy Michael, yo soy Michael y escucho a Cervera. ¿Y qué quieres que te diga? Pues igual empiezo a pensar que tengo más difícil final que otro jugador.
El final de la respuesta es: me estaré equivocando yo, visto lo que está viendo.
Pero él no lo, alinea porque él entiende que no le da cosas que él considera que son importantes para el mejor rendimiento de su equipo. Yo estoy convencidísimo de que es por eso. Pero no es por todo lo demás. Todo lo demás ayudará.
Bueno, pero es que, hay un argumento...
Pues a lo mejor prefiero...
Hay un argumento sólido para eso.
Por ejemplo,
sólido para eso. Muy sencillo y muy rápido, que son los hechos. Los hechos siempre demuestran cuál es la actitud de alguien ante un tema como este. Si Cervera, que como tú dices, seguramente cuando iba a la sala de prensa se estaba esperando esa pregunta y lo que había pasado, hubiera querido evitarse ese mal momento...
No lo pone
a Fran Sabina, pone a otro, y lo puso. Con lo cual, mala intención con Michael no tiene. Él considera que tiene que jugar lo que está jugando.
Pero es que...
Ya está, no hay más.
Si nos quedamos en un debate en una emisora de radio, hablando de fútbol, o en un bar, o en una esquina, y el debate se acaba cuando a alguien le interesa...
No, no se acaba.
Pero déjame terminar.
No se acaba.
Sí, ustedes lo acaban con... Lorenzo,
no acabas de decir, estás hablando tú.
Tú lo acabas de decir, porque yo soy más atrevido. No caigo en sus redes. No caigo en sus redes. Pero se acaba con él. Pues si no lo pones, será por algo. Oye, callado, no se puede opinar de fútbol, José. Calladito, agachamos la cabeza y nos vamos. Porque no se habla de fútbol. No podemos hablar de fútbol.
Eso es de perogrullo.
Entonces, Oscar Cano tendría sus razones para poner las alineaciones y jugar como...
No, pero a ver,
por algo que
nosotros, para eso nosotros queremos,
pues lo mismo,
que lo que nosotros queremos decir lo que queremos decir con eso es que Cervera no deja de alinearlo por un empecinamiento, por nada, sino porque él considera que su rendimiento no ayuda al Tenerife,
acertada o equivocadamente,
exactamente,
repito,
no ayuda lo que él cree que otros futbolistas en esos momentos de partido,
y usted tú ven con los partidos que ha jugado el Tenerife cómo se han planteado en algunos partidos. Michael Mesa no podría haber contribuido a algo.
Yo me mojo. Yo lo que no he visto hasta ahora de Michael Mesa es que se merezca la titularidad indiscutible.
Bueno, ya
se lo
merece.
Yo no lo he visto.
¿El sábado?
No lo he visto.
El sábado.
Pero es que el sábado...
El sábado, bien.
O sea, entonces, tú acabas de decir que no. Antes dije, no estoy hablando de que...
No, vamos a ver. Lo decía él.
No.
No, que tú dijiste antes que no se podía. Contra 10 no hay que valorarlo.
En cambio, antes valoraron, de eso dijiste
valoraron.
Que no estamos hablando de si se merece la titularidad.
No.
¿Contra 10?
No.
Sí. ¿Cómo que no? Si hasta dijiste que un control, un pase...
No, yo le valoro detalles también.
También le valoramos el detalle.
Le valoramos que también marcó el partido.
Pues a lo mejor tengo... A lo mejor tengo el jugador ese que me puede abrir
recientemente.
Me puede abrir la lata porque da asistencia y porque tiene gol, porque lo ha demostrado a lo largo de su carrera, que tiene gol y tiene llegada.
Asistencia.
Y tiene llegada, sí, da asistencia. Lo puedes probar, yo no digo que sea la solución, que sea un hombre que nos va a dar el ascenso a primera división, que yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que si no tenía al menos para 20 minutos en algunos partidos, 25 minutos en partidos,
seguramente tiene claramente nivel para jugar de lo que ha jugado.
Antes que entró el otro día por la el chico este por la izquierda.
Zoilo.
Jeremy Jorge. En el partido anterior.
Jeremy Jorge.
No él. Chris Monte.
Bueno, podía,
no me digan a mí que están para estar por delante de Michael Mesa. De verdad, por favor.
Por la izquierda.
Por la izquierda. Estoy diciendo que tú a esos jugadores, a Michael es que no lo veo. Pero si ves a Chris Monte.
Pero que Chris Monte juega por la derecha, que no estás hablando.
No entiendan lo que quieren entender. No me llegue, que ya sé que juega por la izquierda.
Entonces,
¿no? Pero si tú no ves a un jugador, aunque sea lateral, no lo pone. Dice, no lo veo. No lo veo, porque tienes alternativa. Porque tú pones a Nacho Gil a la izquierda.
Pero si es sencillo, a Cervera le ha parecido mejor que jueguen Enrique Gallego y De Miguel cuando ha jugado con dos puntas y Nacho Gil en la media punta cuando ha jugado con uno y uno. Ya está.
Bien.
Y tú dices...
Y en los cambios,
¿y tú quitas,
y en los cambios, no, un partido perdiendo...
Mi pregunta es, ¿tú quitas alguno de esos tres para que juegue Michael el titular?
¿No ves?
Yo te la concreto más. ¿Tú quitas a Henry?
Ese empecinamiento en la titularidad, yo creo que es demostrar que, el debate no lo
tengan la costumbre
nunca.
De cuando alguien trampa. Está hablando...
¿No?
Pensar en la respuesta. Ahora le contesto y lo mato. Escuche. Primero, escuche.
Dígame una cosa.
Porque he repetido mil veces que he dicho que no es que sea titular.
Bueno, la esperé.
A nosotros lo que no.
Estaba hablando y están.
¿Y tú crees que es normal?
Ahora lo pillo.
¿Y tú crees que es normal que llevemos 19 minutos hablando de que un jugador debió jugar en algunos partidos? En algunos partidos. 10, 15,
a muchos,
20 minutos,
a muchos,
pero titular,
y yo
no.
Creo que entre el tinerfeñismo somos mayoría, a por muchos favor. Nos extraña que Michael Mesa no entre dentro de los 5 cambios habituales del Tenerife cuando el equipo
y
va a
perder. 3-54.
Y aún así, con esa aberración, sí. Con esa aberración que es para ellos, vamos líder.
Recta final del tertulión, quedan cosas que contar y muchos mensajes que leer.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Esta temporada, Pilar García de La Granja te cuenta lo que pasa.
Con muchos frentes abiertos, uno de ellos a cuenta del despliegue nuclear. Putin ha anunciado que ha probado con éxito un supertorpedo llamado Poseidón, que es capaz de portar cabezas nucleares.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de La Granja.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Se llama David Alandetes, corresponsal de COPE Washington. Oye, ¿te imaginabas a estas alturas tener que explicarle a los políticos lo que es el derecho a la información y defender nuestro trabajo frente a las presiones políticas?
En absoluto, no.
Es tan real como la vida misma.
Bueno, hay gente que entra al baño y desaparece. Y vale. Los médicos dicen que pasar más de 10 minutos sentado en el inodoro es malo para nuestra salud.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
A estas alturas del año, necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con 2 almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Vamos, tío, que no llegamos al concierto. Todavía hay que cenar y entre que pedimos, nos lo comemos.
Solo nos queda comer. Tenemos la comida esperando en el restaurante.
¿Cómo?
Ay, amigo, bájate la app de McDonald's y empieza a utilizar Pide y Paga. Se acabó tener que esperar. Cuando esté listo, a disfrutar.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Y 58, hay poco tiempo, nos queda poco tiempo, voy a leer mensajes, si me permiten. Sí, por ejemplo, Juanjo, no me gustó lo de Felipe Miñambres, que dice que venderían sí o sí por 1,5 millones a Dani Fernández, se equivocarían, querían cambiar cosas y seguimos igual. Otro mensaje dice, el debate sobre Michael, hasta Primi que no sabe de fútbol, todos sabemos que no lo dice en serio, como buen murguero. Otro mensaje dice, ese es mi Loren. Otro oyente nos dice que en la autopista TF5 está bloqueada desde Santa Cruz hasta Los Rodeos por un accidente, sentido norte. Paciencia, Primi y compañía.
Qué raro.
No, Primi no sale de Santa Cruz.
Raro, noticias.
Lo que no es normal es que Michael esté en la plantilla. Si no le gusta al entrenador, ¿se hubiese acabado todo este problema? Miren, eso tiene razón. Pues Juanjo lo tiene ilustre, fácil. Huyó a Fabricio al medio centro y da descanso al señor Sanz. A lo mejor resulta que no es tan arriesgado. Otro mensaje dice, hola, Juanjo Ramos, en COPE echan de menos a José María García y a Juan Carlos Castañeda. Estoy melancólico. Snif, saludos. Otro oyente dice, buenas tardes a todos. Yo recuerdo ir al estadio con mi padre y hablar con el señor del marcador para que me subiera y ver el partido. San Sebastián se ponía de pie al comenzar el partido y recuerdo un gol de Ávila desde el centro del campo pegado a la tribuna. A herradura, golazo. Hay un montón de mensajes más. Les agradezco que nos los envíen. Es verdad que San Sebastián,
lateral de pie,
es que San Sebastián tenía una zona que era teóricamente para sentarse y otra, la parte baja, que era para estar de pie. Pero claro, los que estaban teóricamente sentados se ponían de pie también. Pero al final era un lateral de pie, efectivamente.
Sí, en el campo, sí.
En época
de los escalones eran eran muy cortitos, los de abajo, la mitad, y la de arriba eran...
Explícale a la gente que herradura alta era de madera, a los más jóvenes.
Yo fui a ver, mi padre me llevó a ver... con el estadio cerrado, a ver la herradura nueva. Pero aquí fue un acontecimiento.
Yo en la...
Era hierro y madera ahí.
Yo en la madera vi el Tenerife 4, Betis 0. Y aquello temblaba. Y yo tenía 12 años y miraba y decía, papá, esto se va a caer. Y yo miraba y digo, bueno, por lo menos caemos en el bar, en el techo del bar, que está debajo.